¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Y Así Les Mató. Yo soy su co-host, Roy, y conmigo está, como siempre, Emi. ¿Cómo estás, Emi?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien también. ¿Este es el episodio 14?
Sí.
Es el episodio 14 de Así Les Mató. Oigan, ayer recibimos una notificación en nuestra como plataforma de podcasts, que tenemos 2,500 downloads. Uh-huh. Entonces, mil gracias a todos por estarnos apoyando y por estar escuchando y por compartirlo con sus amigos. La verdad es que sí, o sea, se siente muy bonito saber que nos están escuchando, entonces mil gracias. Sí. Ya saben que sus sugerencias y todo eso no los pueden mandar a nuestro social media y se los volvemos a repetir al final del episodio. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy, Emi? Platícanos.
Hoy les voy a contar el misterioso caso.
Ok. Porque
este es misterioso. Está muy misterioso.
Okay, okay.
De JonBenet Ramsey.
Ok.
JonBenet Ramsey, una niñita de 6 años, fue brutalmente asesinada el 25-26 de diciembre de 1996 en Boulder, Colorado. Uh-huh. Es un caso, en mi opinión, que tiene todo para resolverse, pero simplemente no se ha podido. Y hay varias teorías acerca de lo que pudo haber pasado. Casi todas las teorías tienen cosas que pues, tienen sentido y cosas que solamente no encajan con la evidencia.
Ok, ok.
Y es de los casos que más me han dejado...
Así...
Sí. ¿Qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, muero porque lo resuelvan por hacerle justicia a JonBenet, pero también porque... ¿Qué pasó?
No se sabe.
No se sabe.
Bueno, pues vamos a empezar.
Nació el 6 de agosto de 1990. Su mamá era Patricia Ramsey, que le dicen Patsy, yo le voy a decir Patsy en este episodio.
Okay.
Y su papá, John Ramsey. Patricia y John compartían dos hijos. Burke, de 9 años, en el momento del asesinato.
Espera, espera. ¿John Ramsey?
Sí.
Estoy pensando en Ramsey Bolton. No, me equivoqué. Es como la combinación de Jon Snow y Ramsey Bolton, de Game of Thrones. ¿Qué? Muy tonto, perdón. Te interrumpí. Perdón, perdón.
Este se va a TikTok siempre. Sí. Pero bueno, Burke tenía 9 años en el momento del asesinato. Y pues compartían a JonBenet. Uh-huh. John tenía otro hijo y otras dos hijas de su primer matrimonio. Desde una temprana edad, JonBenet hizo desfiles y concursos de niños chiquitos, típicos gringos, que son como pequeñas mis coloradas,
sí, sí,
ya sabes.
Que las maquillan, yo sí.
Y ganaba muy seguido, era una niña divina, estaba hermosa, tenía los ojos azules, toda güerita, estaba bien bonita.
Sí, sí.
Bien bonita.
Ok, ok.
Pero hay un lado oscuro a estos desfiles en muchos casos.
Sí, siempre.
Los papás...
Bueno, no siempre.
Sí, pero los papás normalmente están como explotando a sus hijos para la atención, la fama y el dinero. Uh-huh. Y después del asesinato de JonBenet, criticaron mucho a su mamá diciendo que estaba obsesionado con los concursos,
sí, sí,
y que seguramente la estaba forzando a participar.
Y aparte de eso, o sea, como que también hay un como algo subliminal ahí, como de algo raro de pedofilia, siento,
sí,
no sé.
Sí.
O sea, ese es un lado.
En este caso lo vamos a hablar tantito porque los medios medio subieron como mucho las fotos, o sea, si ustedes ahorita lo digo, ahorita vamos a llegar.
Ok, perdón.
Ya no pasa nada. Buena pregunta, sí, buena sí. pregunta. Y, o sea, yo, o sea, no me imagino a los 4 o 6 años
sí.
queriendo que me pintaran y sí, me peinaran no. y
o sea, si quieres que te pinten de algo, chances de que de rana, ya sabes,
sí,
o de Spider-Man.
Sí. Pero yo también vi medio tomboy, entonces no sé, chances si les gusta.
¿Quién sabe? No sé, o sea, siento que a esa edad todavía no. Chance un poquito más adelante sí. No sé, las que nos están escuchando,
sí.
díganos qué opinan. Sí. Si a esa edad ya les gustaba que les maquillaran y así, o
sí.
hasta después.
Hay mucha gente cercana a la familia que dice que nunca forzaron a JonBenet y que ella quería concursar y ajá. que le encantaba. También lo que pasa en muchos casos de asesinatos de los que hemos visto, les encanta agarrarse de algo como los medios para sensacionalizar la historia.
Sí, sí.
En el caso de John Wayne Gacy, vimos que muchísimas fotos subieron que se vestía de payaso y le decían como el payaso asesino,
sí.
cuando lo del payaso sí, no sí, sí. entraba mucho en el tema de sus asesinatos,
sí,
pero
claro.
pues, ay, a la gente le va a encantar, le va a dar más miedo que es payaso.
Sí, o sea, como que es algo de lo que te puedes acordar del caso, ¿no?
Y en este caso se enfocaron en que hacía desfiles.
Ok, ok.
Si ahorita se meten a Google y le ponen JonBenet Ramsey, les va a salir puras fotos de ella maquillada, disfrazada, y no te enseñan fotos de ella
de
normal,
cómo era.
Siendo una niña de 6 años.
Okay.
Que pues es lo que hacía la mayoría del tiempo, ya sabes, no sí, era pues ese sí. personaje.
No vivía en los concursos.
Ajá. El tío de JonBenet, de hecho, dijo que la mayoría de su vida no se la pasó en los desfiles. Esa no era JonBenet, la mayoría de su vida la pasó siendo una niña normal. Uh-huh. De hecho, muchísima gente la describía como una niña penosa, pero que prosperaba en los desfiles. O sea, le gustaba nada más estar como en el escenario, pero en su vida normal era bastante penosa.
Tranquila.
Ajá. El 25 de noviembre de 1996, la familia, John, Patsy, Burke y JonBenet, fueron a una fiesta de Navidad de uno de sus amigos que vivían cerca.
De diciembre, 25 de diciembre.
Sí, 26.
De diciembre. Dijiste noviembre.
25 de diciembre.
Diciembre.
¿Dije noviembre?
Creo que sí.
El 25 de diciembre.
Ajá, ajá.
Sí. Ok. Okay. Y pues de regreso, como es normal para un niñito de 6 años, se quedó dormida en el coche.
Ajá.
Su papá la cargó en sus brazos y la subió a su cuarto. Patsy llegó poco después para ponerle su pijama, que eran unos leggings blancos y una camiseta de manga larga con una estrella. JonBenet, como cualquier niña de 6 años, pues no se despertó cuando la cambiaron para poner la pijama.
Sí, sí.
Patsy la metió a su camita y se fue a dormir. Al día siguiente, el 26 de diciembre, Patsy se despierta como a las 5 de la mañana, se lava los dientes, se cambia y baja a la cocina. Pero en el último escalón encuentra una carta que le iba a cambiar la vida. Es una carta de extorsión. Patsy dice que lee las primeras líneas que dicen como: "Señor Ramsey, hemos secuestrado a tu hija", y sube corriendo al cuarto de JonBenet, pero JonBenet no estaba por ningún lado. Le grita a su esposo, que seguía en la cama, y lee la carta de 3 páginas que decía que querían dinero para regresar a JonBenet, que era un grupo extranjero que odiaba a Estados Unidos y querían 118 mil dólares, que es muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué no sí, pedirías 20?
O 100. Sí. 120.
Sí, ajá, como que 118. Pero querían 118 mil dólares para regresarles a JonBenet. 100 mil de los dólares en billetes de 100 y los demás en billetes de 20. Le dijo que descansara porque la entrega iba a ser cansada y que les marcaban entre las 8 y las 10 a.m. para darles instrucciones. Que si le llamaban a la policía, mataban a JonBenet. Si le llamaban a sus amigos, mataban a JonBenet. Si hacían algo que no estuviera en las indicaciones, mataban a JonBenet. Y lo firmaron SBTC. Como Victoria SBTC.
Ok, ok.
Aquí empieza mucho de la especulación del caso, porque parece de película, está muy sí, específica sí, y está muy rara, y ahorita vamos a regresar un poco a este punto de la carta.
Uh-huh.
Pero a las 5:52 a.m. marcan al 911. Pueden escuchar la llamada, y Patsy se escucha aterrada en la llamada, que mandan a los policías rápido, que había habido un secuestro en su casa, y dicen que cuelga como abruptamente, pero que se le hizo raro como... O sea, que a mí se me hace raro, y a la mujer que contestó, como la operadora, se le hizo raro que no se esperara como a que le dijeran como: "Oye, ya van los policías en camino, ya están llegando, ya van a llegar".
Uh-huh.
Yo no sé qué haría, yo chance colgaría y seguiría buscando en la casa. No sé qué haría.
Sí.
O sea, es que aquí van a ver, o sea, todo lo están así bajo una lupa, uh-huh, todo el comportamiento de los papás, todo. Y la operadora dijo después en varias entrevistas que desde que contestó y escuchó a Patsy, sintió que algo no estaba bien y supo que era una llamada extraña. Sintió que todo fue un acto. Pero ojo, esa es solo una opinión, ¿eh? Uh-huh. O sea, es como lo sintió ella.
Sí, eso es lo que dice la operadora. Uh-huh.
Sí, y no sé si sabían esto, pero cuando marcas al 911, este es un fun fact, 911 empieza a grabar desde el momento que marcas, no desde sí, el momento que contestan.
Uh-huh.
Y cuando colgó, eran uno de esos teléfonos, o sea, como viejitos, ya sí, todos sí, usamos celular, pero como los de la casa que van colgados en la pared,
uh-huh,
que a veces como que no se cuelgan bien.
No sé, ajá, ajá.
Y en este caso no se colgó bien.
Cuando, ok.
Cuando ya, ella, según colgó, no sí, colgó bien. Uh-huh. Y se escuchan unas voces a lo lejos.
Uh-huh.
Y han analizado esta parte de la llamada muchos expertos y han hecho muchas pruebas y todos escuchan lo mismo. Primero se escucha un hombre enojado, presuntamente John, diciendo: "No estamos hablando contigo". Luego una mujer, presuntamente Patsy, diciendo: "Ayúdame, Jesús". Y una última voz, que parece ser de un niño, presuntamente Burke, diciendo: "Pues, ¿qué encontraron?". Y a mí se me puso la piel chinita la sí, primera vez que escuché que esto es lo que se escuchaba, ¿no? Ahora, yo sí, yo no escuché nada.
En la llamada.
Lo busqué. Y se supone que sabía que tenía que estar escuchando, ya sabes, sí, sí, y no escuché nada. No sé si los videos que yo encontré eran de mala calidad, no sé. En otro video escuché que dijeron otras cosas, como: ¿Me van a arrestar? ¿Qué me hiciste? No sé, la verdad, esto no sé. Pero otra vez, depende de, yo creo que, ¿qué te dicen que tienes que escuchar en el audio? Ahora, si se escucha a Burke en la llamada, es un problema, porque en la historia oficial de la familia estaba dormido en su cuarto.
Ok. ¿Cuándo llamaron?
Cuando llamaron, sí, toda la mañana casi.
Sí, sí.
Otra cosa rara es que hubo otra llamada desde la residencia de los Ramsey 3 días antes, a las 6:48 p.m., pero colgaron. O sea, fue como 911 y se colgó. Mandaron a unos policías, pero los policías no hicieron ningún reporte, entonces no sabemos qué pasó.
Ok.
Pero el 26 de diciembre, 2 policías llegaron 3 minutos después de la llamada. 3. Y cuando llegan, ven a John y Patsy completamente vestidos y ella estaba maquillada. Entonces, eso se les hizo raro. Puede ser que antes de bajar se haya vestido y arreglado tantito. Quién sabe cuánto maquillaje traía puesto.
Sí, sí.
No sé. También
está raro.
Hay gente rara que no puede salir en pijama de su cuarto, ya sabes. Sí, sí. Yo jamás. Yo salgo en pijama a donde sea.
Hemos grabado contigo en pijama. Sí, casi.
No me importa, ya sabes. Pero hay gente que, chance, no sé.
Ajá, ponte a pensar, hace 20 años, hace casi 30 años, pues la gente sí decía.
Sí, como, chance, dijo, no sé. Sí, pero sí. ¿Por qué él estaba cambiado? O sea, eso sí ya como que se me hizo un poco
¿quién
más
sabe?
Raro.
Sí, sí.
O sea, justo lo que yo saldría en calzones, si estuviera pensando como, ay, secuestraron a mi hija, ¿dónde está? No estaría pensando como, uy, ¿qué traigo puesto? O sea, me vale madre si estoy en calzones, si estoy en pijamas, ya sabes.
Ok, sí, o sea, eso sí lo entiendo, pero...
O sea, no encuerada ahí, nada más calzones, pero digo, traes una tía.
Sí, no,
o sea,
yo sé.
Hermes en boxers, ya sabes.
No puede haber sido que de la fiesta de antes como que todavía tenían de que la ropa ahí...
Pues no creo, porque no llegaron tan tarde.
Okay.
O sea, tampoco llegaron como...
2 de la mañana.
No, para nada, llegaron como a las 10.
Ok.
Algo así.
Ya.
Pero bueno, los policías solamente lo anotaron como algo raro. Ahora, cuando les está explicando lo que pasó, Patsy dice que antes de bajar las escaleras asomó al cuarto de John Benet y no la vio en su cama. O sea, que ya cambió de historia y eso nunca es bueno.
Sí, o sea que...
O sea, primero dijo, bajé las escaleras, vi
y encontré la carta, subí
a ver a John
y no estaba.
Ahora está diciendo, fui a ver a John Benet, no estaba, bajé y encontré la carta. Entonces, siempre es raro cuando alguien cambia de historia, pero nada más raro, ¿ok?
Sí, sí.
O sea... También acaban de secuestrar a su hija. Chance está pensando
en
shock. Mil
por hora. Siempre que estás en shock, no es como que vas a poder tener una línea de pensamiento completamente cuerda, ya sabes. O sea, siempre.
Sí, Chance se confundió, ya está.
Sí, sí.
Los policías entonces empiezan a buscar cuál pudo ser el punto de entrada del secuestrador. Los Ramsey dicen que cerraron todo antes de dormirse y siempre cierran todo antes de dormirse. Antes de continuar, quiero que Roy les describa la casa porque está. No sé cómo más describirla, es una casa confusa.
Pues sí, sí está rara. Es una casa de 3 pisos. ¿En dónde?
Es el sótano, primer piso, segundo piso y tercer piso. Los papás dormían en el tercer piso.
Ya.
En el segundo piso dormían
John Benet
y Burke.
Ajá, y Melinda y John Andrew. O sea, todos los hijos dormían en el segundo piso.
Sí, pero los otros hijos como que ya no vivían ahí. O sea, creo que cuando venían se quedaban ahí.
Ok.
Y... Luego es como el primer piso, es como, ya sabes, la sala, la cocina, bla, bla, bla.
Sí, bueno, así tal cual, es una casa medio rara de describir, pero en el sótano, ya sabemos, tienen como un lugar para almacenar cosas, literal, como parte del sótano, como lo que les describimos en el episodio de John Wayne Gacy, y como para hacerles una imagen más clara, como el espacio en donde Jeffrey Dahmer entierra a Stephen Nix.
Hicks. Eso es el próximo episodio.
Es el próximo episodio. Sí, pero por si vieron la serie, ya tenemos listo ese episodio. Así que esténse a la espera. Pero bueno, es como un espacio debajo de la casa que se llama Crawl Space. En realidad es ahí como una. Literal, como una parte que no tiene nada. O sea, sin nada. Tienen una cava, aquí dice, un cuarto de máquinas, como un boiler room. Otro cuarto de lavado y planchado. Más espacio de almacenaje. Eso es el sótano.
Pero ve cómo hay como mil puertas.
Sí, mil paredes. Está muy extraño. Pero pues no se me haría muy descabellado pensar en una casa como. O sea, tipo.
Está como como laberinto, ¿no? O sea,
sí.
Ve el primer piso.
El primer piso está raro también.
Cocinita y luego con la sala y todo está en cuartos, no tiene como ningún espacio.
Espacio abierto, ajá, justo. Sí, como que muchas paredes. Tienen un solarium en el primer piso, Pero te digo, o sea, se me hace como, o sea, me imagino como la casa de Vecna en Stranger Things. Ya sabes que es como de esas casas altas, como Monster House. ¿Te acuerdas
sí,
de esa movie?
Sí, pero hasta esa como que siento que tiene más espacio. Esto es como para. Las escaleras están en, como en espiral, como chiquititas en un mini cuadrito.
En un espacio muy chiquito. Y están, o sea, normalmente las escaleras cuando entras a una casa como que te reciben. Como que tienes que subir las escaleras, ya sabes. Sí. Desde la entrada principal. Aquí si entras de la entrada principal, las escaleras están como, o sea, no te reciben, ¿sabes? Sí. O sea, tienes que dar la vuelta para subir las escaleras. Sí. Bueno, entonces ya, eso es el primer piso.
Así ya, bueno, aquí, o sea, el chiste es que está raro.
Está extraña la casa para que
entiendan. Y también
para que
el entiendan. Punto es que vieran que ellos duermen en el tercer piso.
Ajá.
Okay. Cuando están checando la casa los policías, uno de ellos baja al sótano en donde hay, te digo, 1,000 puertas.
Sí, 1,000 cosas.
Y hay una con un seguro como de madera. Pero por alguna razón no la abre. Uh-huh. Para este punto, varios de los amigos de la familia ya están en la casa de los Ramsey, quienes les marcaron justo después de marcar a la policía. Que una cosa es marcar a la policía, porque dices como no, o sea, yo no sé qué voy a hacer, me secuestraron a mi hija, aunque me digan que la van a matar, chance es mentira, pero la policía me va a ayudar.
Sí.
Y otra cosa es arriesgarte a que maten a tu hija por marcarle a tus amigos.
O sea, están de que tachando todas las cosas que les dijeron no hacer en las instrucciones.
Ajá, exacto. Exacto. Además, es una escena del crimen. O sea, no entiendo por qué los policías lo están dejando pasar.
Mira, entiendo como la necesidad de querer estar con tus amigos o con tu familia en una situación así. Pero si es, o sea, si es una escena, ¿sabes? O sea, si a donde los estás llamando es como algo que puede ser como sensible, que algo se dañe o no sé, que puedas abrir evidencia. Alguna pista o evidencia o así, pues vete de ahí, ¿sabes? Vete un café o bueno, no sé.
Porque están contaminando todo.
Sí,
y
claro.
Y esto es un grave problema en el caso.
Ok.
La única parte de la casa que analizaron fue el cuarto de John Benet. Otro error de la policía es que nunca entrevistaron a los papás separados, siempre juntos.
Mm.
Y esto pues, está fuera de lo normal. O sea, el protocolo es que...
Separados.
Separados, siempre. Una de las amigas que estaba en la casa empezó a limpiar la cocina. O sea, según esto... O sea, según esto, porque la neta no sé, o sea, chance lo dijeron como después, porque hay muchas cosas que como que, ay, dice alguien que no sé qué, que no sé
sí,
qué.
Sí.
Pero si siempre sale a limpiar la cocina, o sea, no.
Pero es que bueno, o sea, también no, pensándolo bien ahorita, a estas alturas, ya se sabía que esto era una escena de crimen, o sea, porque si nada más, no, todavía piensas que está secuestrada, nada más, ¿sabes?
Secuestrada y entraron a la casa por
okay,
ella.
Ok, ya, sí, sí, makes sense.
O sea, no limpias.
Sí, sí.
O sea, si tú invitas a tu casa diciendo que secuestraron a tu perro.
Sí, no te vas a poner a limpiar
no
ahí
a poner a limpiar a
los rastros.
Es que no tenemos hijos. Pero la policía, te digo, no estaba protegiendo nada de la evidencia en la casa.
Uh-huh.
Ya para este entonces, la casa está llena de detectives y policías. Y Burke, en todo esto, se supone que sigue dormido. Un poco raro, porque pues, ya era la mañana.
Sí.
No es como si son las 2 de la mañana, la madrugada.
Ah, aparte entra toda esa gente a tu casa, ya sabes. O sea,
sí, es como, ¿qué onda? Pero nunca salió de su cuarto.
Ok.
Los policías preparan el teléfono para cuando llegue la llamada de los secuestradores.
Uh-huh.
Pero pasaron las horas y la llamada nunca llegó. Hay un detective que dice que los papás ni cuenta se dieron de que pasaron las 10 de la mañana y que no llegó la llamada. Pero todo esto es súper interpretativo. O sea, el papá dice que él sí estaba súper preocupado y los otros policías dicen que no. O sea, los otros policías dicen que estaba en un estado de pánico. Unos dicen que no, ni le importó que no llegó la llamada.
Uh-huh.
O sea, como que hay muchas cosas. Uno de los amigos, que se apellida Fleetwhite, se puso a buscar a John Benet por toda la casa. Hace unos meses, su hija, que era de la misma edad que John Benet, más o menos, un día se escondió en su casa y no la encontraban y hasta tuvieron que llamar a la policía. Y pues resulta que nada más estaba escondida.
Uh-huh.
Y él piensa que puede estar pasando lo mismo.
Sí, sí.
Pero el punto, o sea, el punto aquí es que él fue el único que gritó el nombre de John Benet. O sea, como John Benet, ya sal, nos estás asustando. Fue el único, nadie más lo gritó. Baja al sótano. Y él sí abre la puerta que...
Estaba cerrada.
Sí, ajá, que era donde decía Cava. Que voy a subir todas las fotos.
Sí, sí. Ahí las pueden checar, pero...
Sí, en donde decía Cava.
Uh-huh.
Pero... Y la verdad es que nunca tenían botellas de vino ahí. Pero pues le decían la Cava.
Sí, no sé por qué me acuerdo mucho de la casa de mis abuelos. En donde vivían antes. Tenían una cava en donde no tenían vino nunca. Nada más era como el espacio más de miedo de toda la casa, ya sabes. Así como ese de que tienes memorias de chiquito de lugares así que dices, que,
sí,
ay, güey, este lugar me da miedo.
Sí,
era ese lugar, literal.
Sí, pues no tenían vino tampoco.
Ajá.
Y, abrió la puerta y estaba muy oscuro el cuarto. Uh-huh. Entró, intentó buscar la luz, pero no veía nada, entonces se salió. Uh-huh. Ya aparece entonces la nota de extorsión, o sea, por la nota, porque existe la nota de extorsión. Llega a la casa un experto en escritura y se pone a analizar la carta.
Sí.
¿No? Primero encuentra un borrador de la carta en la basura. O sea, vio que la carta, o sea, que alguien hizo varios intentos, uh-huh, al empezar como esta carta, sí, nota,
sí,
lo que sea.
Sí.
Y que además la escribieron en un cuaderno de Patsy que estaba en una mesa abajo de las escaleras con, uh-huh, una pluma que estaba ahí al lado.
Ok.
¿Y se acuerdan de los 118,000 que es súper específicos? Uh-huh. Bueno, resulta que ese había sido el bono de John ese año. O sea, que la persona que tenía que saber, o sea, tenía que saber este dato.
Sí,
y
sí,
ya puede ser alguien que conocía muy bien a la familia, alguien de la familia. O también pudo haber sido que justo al lado del cuaderno y de la pluma había como un estado de cuenta del, sí, banco y salía la cantidad del bono.
Okay.
Entonces puede ser que esa persona nada más haya agarrado como así. Pero entonces, si ves que ya tienen dinero, ¿por qué no pedirías más dinero?
Es que está muy raro porque desde el momento en el que entras a la casa, entras como con un objetivo. Dices que, ok, voy a secuestrar a esta niña. ¿Y luego qué? ¿La voy a matar? ¿Les voy a pedir dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, se me hace como que todo muy on the fly. O sea, como, sí, que todo se le ocurrió así de que, ah, sí, justo, voy a checar este estado de cuenta. Sí. Ah, mira, tienen dinero, les voy a pedir esta cantidad. O sea, estaba muy raro todo eso. Ah, sí, no, me equivoqué en la primera carta, déjenla, sí, hecho para afuera. No, o sea, sí, como que... Si ya vas a entrar a una casa, si vas a cometer ese crimen, ya lo tienes que tener como planeado desde antes.
Y llevas la carta, estás de acuerdo ya contigo.
Sí, sí. O sea, ¿para qué escribirías ahí dejando más evidencia, ya sabes?
Uh-huh. Pero chance es alguien muy inteligente que quiere que sospechen del papá por la cantidad, ya sabes.
Pero si ya le dieron ese bono, o sea, ¿por qué se pediría esa cantidad de dinero a sí mismo?
Sí, no sé. O sea, porque dicen que o sea, como que no creen que la carta sea de verdad. Y yo tampoco.
No, yo tampoco. O sea, con todo lo que ha salido ahorita. Sí. O sea, el borrador... Se me hace como la primera señal así de que esto. No, esta madre que...
El experto también descubre que la carta, que es de 2 páginas y media, uh-huh, fue escrita en 21 minutos. O sea, tardarías 21 minutos en poder escribir esa carta. ¡21!
No hay manera de
¿quién tiene 21 minutos en medio de un secuestro?
Y, o sea, sí, los papás, ¿cómo no te das cuenta de que hay... O sea, que te pasan 20 minutos y hay un extraño en tu casa?
Exacto. ¿No te arriesgas a que te cachen por escribir una carta de 21?
No.
Yo lo que creo es que fue alguien que quería como que confundir a la policía y a la familia.
O sea, ¿tú crees que sí fue como un master plan? O sea...
O sea, yo ahorita te voy a decir mi teoría al final.
Va.
Pero obviamente también durante la investigación, pues analizaron como la letra de la carta.
La escritura, ajá.
Y estaba escrita de una manera rara, o sea, claramente... No era la letra normal de la persona que la escribió. Era, mm, alguien que estaba intentando como disfrazar su letra.
Mm.
Pero varios expertos, o sea, de la policía e independientes, la compararon con más de 70 muestras y la única letra que sonó un poco de alarmas fue la de Patsy.
Pues es que sí, o sea, eso es lo que estaba pensando durante
ahora,
todo este tiempo.
No es una ciencia exacta.
Sí, no, para nada.
Para nada,
sí, sí.
Para nada. Y ninguno dijo, es 100% la de Patsy.
Ajá.
Y es siempre, solo que habían ciertas similitudes en algunas cosas.
Okay.
Pero pues la persona también estaba intentando hacer una letra
disimular.
Que no era suya.
Ajá.
Entonces chance, pues...
Escribir, claro, con la otra, ajá, mano, chan, no sé.
Pero bueno, después de que el amigo bajó, John bajó al sótano. Uh-huh. Y es la tercera persona que ya baja, ¿eh? Y vio que había una ventana abierta. ¡Y la cerró!
Sí, sí.
¡Obvio no la cierras!
O sea, ahí está la indica. O sea, por ahí entraron, por ahí salieron.
¿Por qué no vas y la dejas abierta? Y sí, también vio una ventana rota, pero él la había roto el verano anterior.
Ok.
Porque se le había olvidado su llave y no podía entrar y la rompió. Y pensó que la habían arreglado y no la habían arreglado y nunca bajaban al sótano.
Ok.
Pero algo raro es que cuando hicieron el video de la escena del crimen, uh-huh, sale abierta y nadie dice como si yo la volví a abrir. John dice, yo la cerré. Uh-huh. O sea, ¿por qué no diría como mejor que diga como no hice nada? Y sabes, como le dijeron,
sí, sí,
como la encontramos abierta. No, pues yo la cerré antes.
Sí, sí.
O sea, nadie admite que la volvieron a abrir.
O sea, ni John admite que él la cerró.
John admite que él la cerró.
Pero nadie dice que la volvió a abrir.
No. Sí, o sea, nadie como que admite que la volvió a abrir.
¿Y para qué?
Punto,
o sea, ya
sí,
a esas alturas, ¿para qué? ¿La, sí, volverías a abrir, sabes?
Sí.
O sea, ya te...
Ya está contaminada la mitad, pues ya la abres como ya con guantes así. Pero no, cuando grabaron, estaba abierta.
Qué raro.
Está raro.
Sí.
En algún punto, el amigo se lleva a Burke a su casa para que pues no esté en el caos.
Uh-huh.
Regresa como a la 1 p.m.
Uh-huh.
Y la detective le dice a él, al amigo y a John, que busquen en toda la casa. Para ver si había algo que faltaba, si había algo que no debería estar en su lugar o si encontraban algo. obvio no haces esto. A ver, o sea, y además les dijeron que vayan y no mandaron un policía con ellos. O sea, sí, sí. Obviamente no los dejas caminar por la casa así nada más. No, obvio no. Pero bueno, deciden empezar por el sótano. Ya es la segunda vez que los dos bajan al sótano. El amigo no se había dado cuenta de que una ventana estaba rota y John como que le dijo, no, no es nada. Y el amigo le dijo como, pero les tienes que decir, o sea, chance por ahí entraron. Y como que lo ignoró. Y eso yo creo que puede ser porque él fue el que la rompió.
Sí, o sea, te sientes un poquito culpable, chance.
Ya se dice como, no, chance ni en ese momento ni pensó como, ay, sí, chance por ahí entraron. Chance dice como, no, no la rompió la persona que entró porque yo la rompí.
Sí.
Entonces chance no se la hace tan importante. A mí no se me hizo tampoco un punto tan grandote.
Pues, o sea, bueno, sí, está bien.
Pero bueno, John Ramsey abre la puerta para la cava. Y encuentra a su hija en el piso, con una cobija tapándole el torso. Las manos arriba de la cabeza, atadas con un cordón de nylon blanco. También tenía un cordón alrededor del cuello, pero estaba tan apretado y sumido en la piel que al principio John no lo vio. Tenía diurex en la boca y traía puesta su pijama de estrellitas. John inmediatamente le quitó el diurex y le desató las manos. Fleetwood subió corriendo pidiendo una ambulancia y John subió después con John Benet en sus brazos como lo había hecho la noche anterior. La acostó en el piso de un pasillo y la detective le dijo que estaba muerta. Volvieron a mover el cuerpo por alguna razón, que eso ya no lo entiendo, y le pusieron una cobija y una sudadera para tapar su cuerpito. El nivel de contaminación de la escena es algo impresionante. Sí, o sea, ahorita ya movieron el cuerpo dos veces.
No, y aparte, antes era la escena de un secuestro y ahorita es literal la escena de un asesinato. Y pues ya está toda contaminada. Sí,
toda. O sea, sí. Entró, estaba hasta el padre de su iglesia. Cuando Patsy entró al cuarto, no podía ni caminar. O sea, la tuvieron que cargar casi casi para entrar al cuarto y empezó a gritar. Se tiró en el cuerpo de John Benet y empezó a gritarle, mi ángel. Y le empezó a pedir a Dios que la reviviera. El amigo volvió a bajar y agarró el diurex, la cuerda y la cobija y la subió. Oh, no sé si nada más como que esta gente tenía como cero conocimiento de lo que tienes que
hacer. Puede ser, o sea, siempre puede ser que neta no tenía ni idea.
O sea, no creo que lo haya hecho con, o sea, de con mala malicia, fe, pero,
Sí, okay. Sí.
Ahora, ya saben que esto no es un secuestro y empiezan a procesar ahora sí la escena del crimen que ya está más contaminada.
Sí, tu escena del crimen, ¿no?
La ventana del sótano que nadie sabe cómo quedó abierta y la ventana rota no tenían ninguna indicación que alguien había entrado por ahí. O sea, había polvo y hasta había telarañas. O sea, si alguien entra, pues obviamente como que...
deja un rastro.
Embarras ahí, el polvo y entonces deja justo. Y pues ya, quitas las telarañas, obviamente. Pero había una maleta abajo, haciendo parecer que por ahí había entrado alguien. ¿Me entiendes?
Ok, ok. O sea, una maleta debajo de las telarañas y así.
Debajo de la ventana. Okay, como si alguien lo usó como para salir o para...
Sí.
Después de que encontraron a John Benet, vieron que la cuerda en el cuello estaba amarrada a un pedazo de palo para crear como un tipo de garrote.
Sí, como martillo tipo.
No, como... ay, qué horror. Pero la cuerda sí, y lo tenía como un palo ahí amarrado para jalar. Resulta que para hacer el garrote usaron el mango de una de las brochas de Patsy que guardaba en un estuche en el sótano. Roy, quiero que nada más ahorita les describas el nudo de la que estaba en el pedazo de madera de la brocha, o sea, como en el mango.
Está muy bien, o sea, está muy bien amarrado. Sí. O sea, está como neta muy bien de que no se ve que tiene mucha ciencia detrás este como artefacto que está muy difícil de ver, pero está amarrado. Como que muy con muchos nudos, ¿sabes?
Pero no son nudos normales, ¿no?
Es como un nudo, como lo que dicen normalmente, como un nudo de Boy Scout. O sea, que esos te los enseñan para amarrar de que veleros o no sé.
Pero sí, no es como un nudo que todas las personas saben hacer.
Sí, no.
A mí me hace ese palo y me dices, vuelve a hacer ese nudo y no sabría dónde empezar.
Está muy raro, la neta, pero sí, está muy fea. O sea, como es, no sé. Se ve como muy evil, ya sabes. Sí,
ahora, este nudo yo creo que es un punto importante, entonces no se les olvide. La otra parte de la brocha la encontraron cerca de donde estaba el cuerpo de John Benet. Después de todo esto, el amigo que había entrado al closet antes que John y después con John, ¿te acuerdas? Que había entrado a la misma cava y que no había visto nada.
Dos veces.
Sí, y luego entró con John cuando ya la encontraron. Dijo que jura. Que John gritó como, ay, Dios mío, antes de prender la luz.
Ok.
Como lo que está insinuando es que ya sabía que iba a encontrar algo ahí, entonces gritó antes. Uh-huh. John dijo que él llegó, llegó a ver la cobija blanca uh-huh. y el contorno de un cuerpo, y entonces por eso gritó. Y Fleetwood dice que no, que era imposible, que ahí no se veía nada, que él entró al cuarto y no veía nada. O sea, que imposible. Yo no sé.
Sí, ahí es, quién sabe.
Los investigadores después hicieron pruebas para ver si sí se podía ver y nadie pudo ver la cobija. Pero en su casa, chance, eso te da como un poquito de ventaja. Sí, sí. Conoces, como que...
Justo,
chance.
Es lo que iba a decir. O sea, ¿alguna como sensación tienes o de que puedes identificar algo que nadie más puede dentro de tu casa?
Sí.
Que chance eso le dio como el...
Sí, la ventaja.
Ajá, pero ¿quién sabe?
El padre que estaba en la casa, que ajá. les dije, que es amigo de la familia porque era muy religioso, dice que John le dijo que creía que la persona que había matado a su hija no la había querido matar porque le puso la cobija.
Mm.
Ahora, yo sí pensaría eso, no sé si lo diría en ese momento.
Pues sí.
O sea, no sé si... Pero chance es un como de instinto, como que empezó a analizar todo porque esa sí. es su manera de no entrar en shock.
Sí, igual, o sea, como que necesitas de que tener una persona con quien tener como un monólogo, o sea, como sí. que externalizar lo que estás sí. sintiendo en ese momento para justo no caer en shock o
sí,
darle
justo.
Más vueltas o quiere racionalizar como, un poquito, ya sabes.
Chance quiere ser como muy lógico.
Sí.
Luego una detective escuchó a John en el teléfono intentando comprar vuelos a Atlanta ese mismo día. Y la detective le dijo, pues no te puedes ir.
Sí, sí.
Y le contestó, es que tengo una junta muy importante que no me puedo perder. Yo creo que, o sea, yo también, es muy raro, sí se me hace muy sospechoso, pero también digo, como son los instintos, como hay papás que se entran en shock, uh-huh. de haber papás que quieren pelearse con todo el mundo y se ponen bien agresivos y quieren matar a la persona que hizo eso, hay papás que se quieren ir.
Que, o que...
Fight, sí, flight, sí. O sea, ya sabes, como esas reacciones. Chance, sí, sí. digo, como no puedo estar aquí.
Es demasiado, no puedo sí. estar. Yo creo que yo tendría esa reacción, o sea, chance de no irme hasta Atlanta, pero sí... sí. Ahorita aquí no puedo estar, ya sabes, sí. necesito...
Sí.
Y chance está en la misma ciudad, como que lo que hagas, algo va a tener que te recuerde a eso, ya sabes. Eso uh-huh. como que sí lo puedo relacionar. Pero pues, o sea, en términos de que de la ley y de lo que está pasando, obvio, pues, obviamente no te puedes ir. Sí.
Pat y John dieron ya muestras de saliva y de pelo y hablaron con la policía un rato. El médico forense no llegó hasta las 8 p.m. No sé por qué, no pude encontrar en dónde, por qué.
Oye, también, perdón, antes de que sigas, que el... Parte de como del artefacto del garrote con el que tenían amarrado a John Bennett. Se ve que tiene como pelo.
Sí.
¿Es de John Bennett?
Sí.
Ok. Va.
Sí. La autopsia fue el día siguiente.
Uh-huh.
Se determinó que la hora de muerte fue entre las 10 p.m. y la del 25 de diciembre
uh-huh.
y las 6 a.m. del 26.
Okay.
Pero que probablemente se acercaba más a la hora de las 10 que de las 6 porque ya había empezado el proceso de descomposición.
Uh-huh.
Encontraron que habían dos cosas que pudieron causar la muerte de John Bennett. La primera era estrangulación y la segunda era una fractura en el cráneo. Oficialmente fue una combinación de asfixia por estrangulamiento con trauma cerebral. Cerebral.
¿No dijiste bien?
¿Sí?
Sí, sí.
Es que me escuché.
Cerebral.
Dije como cerebral. También encontraron indicaciones de un posible abuso sexual porque encontraron unas gotitas de sangre en el calzón.
Uh-huh.
También encontraron unas marcas en la espalda de John Bennett que podrían ser de una pistola eléctrica. O sea, uh-huh. como que nunca identificaron al 100% qué pudo haber sido, pero eso...
Sí, como que se les ocurre.
Piensan que ya se fue eso. La cuerda de las manos estaba floja. Porque no dejó ningún tipo de moretones. El cordón de la cuella, como ya había mencionado, sí estaba muy apretado. Los ojos los tenía rojos, lo cual indica que estaba viva en el momento de su estrangulación. La esperanza es que haya estado inconsciente del golpe en la cabeza.
Uh-huh.
Tenía un moretón peculiar en la garganta, en forma de triángulo. Dicen que pudo haber sido que un cacho de la camiseta se le haya atorado en la cuerda al momento de la estrangulación.
Uh-huh.
Pero lo raro es que no le encontraron atorado ningún pedacito de la camiseta cuando la encontraron, ¿ya sabes? Uh-huh. Lo más probable, si fue violada, es que haya sido con una brocha, porque encontraron fibras microscópicas que pueden ser madera en su vagina. Pero dicen que parece que fue simulado, como con intenciones de que pareciera un abuso sexual, porque si hubiera, o sea, porque si hubiera sido de verdad una violación, hubieran visto mucho más daño.
Sí, sí.
Y además encontraron evidencia de que fue después de su muerte.
Ok.
También encontraron evidencia de que pudo haber sufrido otros abusos semanas o meses antes de esa noche.
Mm.
Y varios expertos están de acuerdo con esto.
Ok.
Pero el pediatra de John Bennett dice que nunca encontró algo que indicara algún abuso y había ido casi 40 veces en los últimos 3 años. Uh-huh. Se me hace demasiado. 40 veces en 3 años ir al pediatra.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Y escuché un podcast y escuché un documental para investigar este caso y en ninguno como que se meten mucho en eso. Uh-huh. Entonces me metí a Reddit y me metí en hoy oscuro como de 2 horas uh-huh. en donde hablan como si fuera un conocimiento común. Que iba porque le dan muchas infecciones de las vías urinarias. Uh-huh. Eso sería consistente con que había sido violada o que le estaban abusando. Pero no encontré ninguna fuente concreta que me confirmara que por eso iba al pediatra.
Sí, sí.
No sé, chances se enfermaba mucho, yo qué sé. También se dieron cuenta de que la cuerda blanca venía de un rollo nuevo porque las orillas tenían cera. Ya ves cuando, o sea, cuando es nuevo que tiene como cerita. Ajá. La cuerda utilizada para amarrar las manos era parte del, como del medio del rollo, o sea, no, porque no tenía lo de la cera en las orillas. Entonces, lo que te indica eso es que primero la ahorcó y luego la amarró las manos. Pero ¿por qué la amarrarías las manos ya después de estrangularla? Sí, sí. Ya está muerta.
Sí, está raro.
¿No? Entonces, parece que está como todo, como una puesta en escena, como simulado. Ajá. Como todas estas cosas. Otra cosa que nos pone a dudar de la autenticidad de la escena del crimen es que cuando alguien muere por estrangulación le sale como mucho moco por la nariz. John Bennett no fue una excepción, pero el diurex que tenía en la boca estaba por encima del moco. O sea, que se lo pusieron después de estrangularla, que no tiene nada de sentido.
Sí, tampoco.
Porque alguien muerto no grita.
Sí, ¿para qué se lo pone si ya está muerto?
Otra cosa que corrobora que el diurex estuvo, o sea, se lo pusieron después es que obviamente tenía una impresión de los labios de John Bennett, pero estaba perfecta, perfecta. O sea,
no estaba de que,
como si lloras o algo, o sea, se mueve se queda como medio rara. No, esa estaba perfecta. Te dice que probablemente estaba muerta cuando le pusieron el diurex. También encontraron ADN en el calzón y la pretina de su pijama y no era de ningún familiar, es de un hombre desconocido.
Okay.
También encontraron como una huella de una bota, una huella de una bota.
La huella de una bota.
Cerca del cuerpo. Una huella parcial de la mano, como parcial en la puerta de la cava. Que tampoco, no saben de quién es, no saben si es de la familia o de alguien más.
Sí, sí.
O sea, más bien, no es de la familia, entonces no saben de quién es. Después de esa tragedia, los Ramsey sí se fueron a vivir a Atlanta en el verano de 1997.
Ok, un año después.
Sí, casi.
Sí, 6 meses después, perdón.
No querían hablar con la policía y contrataron a unos abogados, que esto no se me hace raro, porque sí los estaban atacando mucho. O sea, eran como... Hubo una detective que dijo como... Cuando vi a John Ramsey subir con su hijita y le vi los ojos, supe que él había matado. ¿Qué?
Sí, pues sí, también.
O sea, esa es una acusación horrible. Sí, ¿cómo vas a confiar en la policía?
Claro.
¿No? Entonces, no los culpo. Pero lo que se me hace muy raro es que contrataron un despacho de relaciones públicas.
Sí, eso está raro.
Eso está raro. ¿Quién hace eso? ¿Qué te importa cómo te ves en el público ya? O sea,
si te están atacando tanto y si estás bajo el foco de atención, como hay chances, sí, pero aún así está raro, ¿sabes? O sea, pensar en eso así de que, me están atacando, deja contrato un equipo de relaciones públicas. Está raro.
Y hace poco salió a la luz una carta de uno de los detectives principales del caso que renunció en agosto de 1998 y dice que es por cómo la fiscalía manejó el caso. Para empezar, en la carta dice que después de todo su trabajo investigando de casi 2 años, antes de presentar sus conclusiones, alguien en la fiscalía les dijo como, este caso no va a tener resolución porque pues, no se puede ganar. Antes de escuchar la evidencia.
Sí, sí.
Muchas veces les negaron órdenes de registro y otros recursos necesarios para detectives. Compartían toda la evidencia con la familia de John Bennett y dice que aguantó mucho de esto porque quería darle justicia a la niñita de 6 años que fue asesinada en su casa, pero que ya no se pudo aguantar. O sea, que lo está haciendo como protesta.
Sí, sí.
También insinuó que la fiscalía y el fiscal están comprometidos y hay demasiada corrupción. Y los culpa por la falta de justicia. Dice que en algún punto también le advirtieron de hablar con ciertos testigos. O sea, como no, con ellos no vienes a hablar. Que hay evidencia que no se ha analizado por diferencias de opinión.
Sí, sí.
Que los polígrafos eran aceptables para algunos sospechosos, pero no para otros. Hubo otro detective que también renunció y que dijo que él no creía que habían sido los papás, pero que había mucha corrupción en la fiscalía y que no podía seguir con el caso. Alex Hunter se llama el fiscal encargado del caso JonBenet, y en 1999 un gran jurado votó para enjuiciar a John y Patsy Ramsey, no por asesinato,
sí,
por poner en riesgo a su hija,
ajá,
para que él se muriera. O sea, es como negligencia, sí, sí, prácticamente. Y ayudar a la persona que la asesinó. Y encubrir. Eso es por eso que, fue... Que,
el juicio.
Pues sí, es como un gran jurado donde escuchan como toda la evidencia.
Sí, sí.
Y pues votaron para enjuiciarlos, ¿ok? Y él lo ignoró y nunca... O sea, ignoró esa decisión.
¿El fiscal?
Sí. Okay. Y es algo que muchos expertos y otros abogados dicen que es rarísimo. Sí, que obvio. Casi nunca pasa. Ahora, una cosa es decidir que hay suficiente para un juicio y otra cosa es ganar un juicio.
Claro.
Porque en un juicio en Estados Unidos no puede haber ni la menor mínima duda.
Sí, no puede caber la duda.
Sí, de que eres culpable.
Sí, sí.
Si lo vas, o sea, en un gran jurado, pues es como sí podrían ser culpables. Uh-huh. Entonces puede ser que Chance nada más no tenía suficiente evidencia para ganar.
Ok.
Y si los encuentran inocente y luego hay evidencia de que sí son culpables, no los pueden volver a... O sea, más bien...
No los pueden volver a enjuiciar.
Más que si tienen como ADN o algo así.
Ok, ok.
Que ahorita no lo tienen.
Ya, ya.
Vamos a hablar de una cosa que mucha gente se obsesiona, con la que mucha gente se obsesiona. Uh-huh. Y es que en la cocina encontraron un plato... con piña y una cuchara grande, que pues una cuchara grande para comer fruta, pues es como más de niñito, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tú no agarras una cucharota para comer fruta, ¿no?
Chance sí. No, no te creas, no, oye, no.
O sea, como que se hace como más de niño chiquito que de un adulto.
Sí, sí.
No sé. Eso ya sé yo. Pero okay, también había un vaso vacío que tenía telado.
Sí, sí.
Ok. En el plato solo encontraron las huellas de Patsy y de Burke, y en el vaso solo las de Burke. Patsy y John dicen que ellos no sacaron piña la noche anterior. Uh-huh. No sacaron piña la noche anterior. Burke dice que no se acuerda. También encontraron una lámpara que normalmente estaba en el cajón donde estaba el cuaderno y encontraron como el cajón medio abierto.
Sí, sí.
Y que esa lámpara no tenía ni una huella digital. Ni una, pero ni en las pilas.
Uh-huh.
Ni en las pilas. En el estómago de JonBenet encontraron piña que había consumido horas antes de su muerte.
Uh-huh.
Lo que mucha gente cree que pasó es, uh-huh, que Burke se despertó, agarró la lámpara para no prender las luces y no despertar a nadie, que no se despertarían, están en el tercer piso los papás.
Sí, no.
Eso es lo que yo digo. Nadie toca este punto. Yo digo, como no se despertarían. Pero se supone que JonBenet también se despertó, le quitó como tanta piña, él se enojó. Agarró la lámpara y le pegó porque la herida como del cráneo era como rectangular y dicen que la lámpara probablemente sí hubiera podido,
okay, okay,
hacer eso, pero y que todo lo demás fueron los papás encubriendo al hijo.
Sí, sí.
Yo no creo que haya pasado esto, quiero dejar esto claro.
Uh-huh.
Esto es como una teoría que se obsesionan por la piña.
Sí.
No creo que Burke pueda hacer el nudo que describió Roy. O sea, no creo que un niñito,
sí, está
pueda
complicado,
hacer... Y no creo que los papás, después de ver que Burke le pegó en la cabeza, hayan estrangulado a su propia hija para encubrir que su hijo le haya pegado en la cabeza.
Haber hecho todo ese circo.
Yo no creo. Sí, y luego está... que hayan fingido un abuso sexual con una brocha a su propia hijita.
Ya muerta, o sea, recién muerta, sí.
Se me hace demasiado. O sea, yo no, sí, veo, o sea, si le pegó en la cabeza y chance piensas que estás muerta, pues chance la haces como si se haya caído las escaleras. No la estrangulas.
Yo creo que...
O te la llevas al hospital.
O sea, sí, como es papá, nunca lo intentarías encubrir luego, ¿sabes? O sea, ya después dices de que no, pues se tropezó o así, no sé, sí, pero en el momento...
No, jamás de... O sea, yo no creo que tu primera reacción sea como...
Y aparte solo era... Burke solo era hijo de John, ¿no? O también no, era de Patsy.
No, de Patsy.
Ok, ya, ya.
Ahora, Burke sí es un poco raro. De hecho, hizo una entrevista con Dr. Phil en como 2016.
Sí, sí.
Y salió sonriendo todo el tiempo, hablando de cosas bastante serias y estaba sonriendo todo el tiempo.
Uh-huh.
Hay cosas sospechosas como que no haya salido de su cuarto en la mañana, que no se acuerde de lo de la piña y cosas raras. Algo que se me hace raro también es que la amiga limpió la cocina, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y yo empezaría como con el vaso vacío y chance la piña.
Con la, o sea, piña. Ajá.
Chance empezaría a limpiar eso.
Sí, sí.
Pero no...
Ahí lo dejó.
Sí. Qué raro.
Está muy raro.
Chance nada más se bajó Burke Y fue en la noche y se comió tantita piña y se subió y se lo olvidó al principio y luego se acordó, pero ya habían hecho todo un big deal de la piña, que seguramente había sido él y chance no fue él.
¿Quién sabe? No sé. También el hecho de que, sí, o sea, como dices, que no se haya despertado en toda la mañana, que lo hayan escuchado en el teléfono cuando llamaron a 911, sí. Ya sabes, o sea... Tiene algo ahí, Burke. O sea, desde que lo empezamos a platicar, yo dije como de, ¿y este güey qué?
Pero tiene 9 años.
O sea, sí, pero...
¿No? O sea, no sé. Ok, bueno, luego ve. También lo de la lámpara. O sea, si la amiga hubiera limpiado, limpió la lámpara. Pero ¿quién limpia las pilas?
Sí, sí.
Está raro. John Ramsey dice que casi nunca usaba la linterna, pero en la entrevista con Dr. Phil, que le hizo como una pregunta como medio...
capciosa.
Sí, a Dr. Phil, a...
Burke.
A Burke. Burke contesta como... Le preguntó como, oye, ¿tu papá usó la linterna cuando te llevó a dormir esa noche? Y dijo como, sí. Pero la historia había sido que el papá llevaba como un buen
sin usarla.
Mm. Ahora, ya sé que fue mucha información, pero les voy a resumir un poco las teorías.
Ok.
Ok. La primera teoría, es que fue Patsy Ramsey. Que okay. Enojó porque algo de los desfiles...
No ganó el concurso, X...
Y sí, y que... La mato.
Sí.
Que yo no creo que sea para nada. La otra es que estaba encubriendo a su hijo. Puede ser, pero a mí me cuesta mucho que la hayan, o sea, hecho tanto para encubrirlo.
Sí, sí.
La segunda es John Ramsey. Más que nada, esta teoría empezó porque él, cuando le dijeron que buscaran en la casa, empezó por el sótano.
Mm.
¿Y?
¿Qué tiene? Sí, pues sí, o sea, es como un espacio.
Pues sí, ¿por qué no empezarías por el sótano? O sea, raro. No se me hace que sea ningún antiguo de. X. Que vio la cobija antes de prender la luz. Esa es otra de las razones por las que piensan que fue John. Lo de quitarle el Durex y la cuerda cuando la vio. Pero, o sea, es tu niñita. Sí. Bebé. Obviamente no la quieres ver con el Durex. O sea, cero lo culpo por eso.
Uh-huh.
Y que se querían ir inmediatamente. Esas son las cosas que tienen contra John Ramsey.
Pues, o sea, todas son entendibles.
Sí. Burke era que pues, estaba celoso de ella. Y lo de la piña que ya les conté. Porque sí, porque además eran, o sea, sus únicas huellas eran las que estaban en el vaso.
Uh-huh.
También porque hace unos años, antes del asesinato, le había pegado a JonBenet con un de golf. Un palo de golf.
Sí.
Que fue un accidente y que no fue nada tampoco grave y le abrió tantito, pero pues también dicen que eso dice que
influye
a JonBenet. También porque 13 días después del asesinato de JonBenet le pidieron que dibujara a su familia y no dibujó a JonBenet. También estaba pasando por una etapa, no quiero juzgar porque tenía 9 años y no sé si es un asesino ni nada, pero estaba pasando por una etapa en donde embarraba popó en todos lados.
Ajá.
Y ese mismo día, o sea, después del crimen encontraron de que una caja de dulces en las que había embarrado popó y una caja de dulces de JonBenet.
Ajá.
Ok, entonces chance sí no le caía bien. Y luego también una vez dijo como sí, mis papás la amaban. No, la amábamos. Como que mis papás la amaban mucho. No, la amábamos.
Yo también
mucho.
Pues sí, pero o sea, de chiquitos.
Pero chance,
difícil.
O sea, se bloqueó inmediatamente. Sí. Y esa fue su manera de Pero sí estaba sonriendo muy extraño, ¿no? En la entrevista. Uh-huh. También muchísimos psicólogos lo describen como no tan emocional y como medio separado de. Uh-huh. Y eso normalmente indica que están escondiendo algo. Pero quién sabe, o sea, no sabemos. Su ADN, el ADN no es de él, ¿eh? El ADN que encontraron no es de él.
Ok, ok.
O sea, que esa es la pieza de evidencia más grande.
Sí.
La mano y el ADN.
El zapato.
El ADN en el calzón.
Sí, sí.
Ya sabes, o sea, no es como si, ay, entró un policía y entonces cayó su. No, es un ADN en el calzón.
Ok,
o sea,
ok.
Luego, las otras teorías es que hay un intruso, ¿no? Que la del intruso está rara porque, pues, JonBenet, o sea, no te llevas a comerla, a que se coma piña antes de matarla. O sea, ¿qué tal si se despierta?
Sí.
¿No? O chance lo conoce, que también es otra, y entonces.
Ajá, un conocido.
Entonces, pero también no te arriesgas a darle piña, ¿no?
Sí, no.
Está raro. Pero bueno, de los intrusos hay uno que se llama Alex Carr, que confesó el crimen y que dio detalles. Y confesó 10 años después, y estaba en Bangkok, y encontraron pornografía de niñitos en su compu, pero lo excluyeron por ADN. Luego fue uno que se llama Gary Alivia, que era un pedófilo y violador de menores, que vivía cerca de los Ramsey, Y un amigo de Gary recibió una llamada suya el 26 de diciembre en la noche y estaba llorando y le dijo que lastimó a una niñita, pero no dio detalles. Y el amigo le marcó a la policía cuando se enteró lo de JonBenet, pero la policía como que lo ignoró y nunca le habló. Y en el 2016 su nombre empezó a circular solo porque lo arrestaron por otro crimen y porque tenía una pistola eléctrica. Y tenía fotos de JonBenet y un poema dedicado a JonBenet. Y admitió estar obsesionado con ella. Y mandó una confesión escrita al mismo amigo, al que le marcó.
Sí.
Pero el ADN no era el mismo.
Ok, ok.
El ADN no era esto. Y luego era otro que se llama Michael Helgoff, que era un electricista que hizo trabajo en la casa de los Ramsey. Y alguien que trabajaba con él sospecha de él porque le dijo un día como... un amigo y yo vamos a hacer un negocio y rápido y nos vamos a llevar de 50 mil a 60 mil dólares, que es como... los 118, más o menos a la mitad, es X. Pero también se acuerda que un día entrando a la casa de los Ramsey, dijo, me imagino cómo se sentiría romperle el cráneo a alguien. Y luego hubo una como... los policías y los detectives del caso hicieron como un comunicado al público, le dijeron, ya estamos muy cerca de atraparte. Y 2 días después se suicidó este cuate. Qué raro. Pero el ADN no era el mismo.
Ok.
Luego está una teoría muy famosa que se llama la teoría santa, que es de Bill McReynolds, que se vestía de santa todos los años, y JonBenet, o sea, le dio un frasquito de brillantina a este señor diciendo, porque nunca nadie le da nada a santa.
¿A santa?
Y este señor amaba su frasquito con brillantina, que se lo metió a su operación de corazón, y cuando se murió dijo que quería que cuando lo incineraran lo mezclaran con la brillantina.
Extraño.
Pero dicen que le ponían mucha atención a JonBenet.
Sí.
Y también... según esto, alguien dijo que JonBenet antes de morir se había dicho que Santa le había prometido ir a vestirla. A visitarla. A visitarla después de Navidad.
Ya.
¿Quién sabe? Pero ella se murió en el 2002 de un ataque. Yo no creo que haya sido él, la verdad. Sí, pero quién sabe. Raro. No sé.
Su ADN tampoco
marchaba. Patsy se murió a los 49 años de cáncer. El ADN no conecta con ninguno de los Ramsey. Y escuché otra teoría que es la que yo creo más, que es que el intruso no se metió cuando ya estaban dormidos, sino se metió cuando estaban en la fiesta.
O sea, desde antes. Entonces,
mientras estaban en la fiesta, escribió la carta.
Okay.
Porque chance dejaron algo abierto solo cuando cierran en las noches antes de dormir, se cerraron toda la casa. Y por eso le dio tiempo de escribir la carta.
Calma.
Sí. Y de explorar la casa y encontró la linterna y ya sabía como más o menos qué plan iba a hacer.
Está buena esa, pero nadie, o sea, no es como que puedas confirmarla de ninguna manera.
Sí, lo único es que el ADN como que no.
Pues esa se me hace a mí también la más lógica, que a mí algo de Burke como que no me suena, o sea,
sí, está algo raro. Está muy raro de Burke, pero no sé si la haya matado.
Sí, quién sabe.
O sea, creo que la haya estrangulado así, no creo que se le haya ocurrido.
Está raro, sí. O sea, como que todo lo del el garrote y... no sé, está muy extraño. Sí, como que me deja con muchas dudas todavía.
Sí. A ver, ¿ustedes qué opinan? Háganos saber. Y nos vamos a ver la próxima semana. Y les voy a empezar a contar el de Jeffrey Dahmer. Vayan a ver la serie si no la han visto, está porque va a estar basado en la serie.
Muy buena. También hay un documental de cintas de Jeffrey Dahmer que vale la pena. Pero les vamos a estar platicando más de ese la próxima semana.
Gracias por escuchar.
Sí, nos vemos la próxima. Que estén bien.
Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.